continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Y teníamos una entrevista pautada en principio para el domingo anterior, que bueno, no pudimos salir al aire porque tuvimos algunos inconvenientes familiares que nos impidieron estar con todos ustedes, como de costumbre, y la hemos trasladado para el día de hoy. Me estoy refiriendo a un diálogo que vamos a mantener con un compañero que nos conocemos hace años de haber estado encontrándonos en las marchas, militando desde esos lugares, desde el lado periodístico, él desde su lugar como fotógrafo, pero nunca tuvimos la oportunidad de dialogar individualmente nosotros y conocernos, y me he enterado, así por las redes sociales, vagamente, ahora quiero que nos cuente y les cuente a todos ustedes parte de esta historia, de 40 años de un duelo congelado, él dice, 40 años de impunidad, 40 años de injusticia. Estamos en diálogo con Max Jaeger. ¿Cómo te va, Max?
Hola, Norberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, bien. Un gusto tenerte con nosotros. Por supuesto que sería mucho más lindo hablar de cosas agradables, de tu trayectoria como fotógrafo, tus logros, pero bueno, acá esto es un reclamo por 40 años de injusticia y quiero que le cuentes a la gente por qué estos 40 años de injusticia, de quiénes sos hijo, qué es lo que estás reclamando, cuáles son las no respuestas que se están recibiendo.
Ahí vamos, Norberto, con eso. Bueno, mira, mi padre es uno de los tantos, de los 30.000 desaparecidos de este país, pero el caso particular de mi padre tiene la siguiente característica. Mi padre, primero, que era un ciudadano francés, es de hecho el primero de los 18 ciudadanos franceses desaparecidos acá dentro de Argentina. Uh-huh. Y la otra particularidad que tiene su desaparición es que su secuestro se da mucho antes del golpe del 24 de marzo del 76, se da exactamente la noche del martes 8 de julio de 1975. Mi papá era militante del PRT, uh-huh. Él trabajaba en la Gaceta, él era corrector gráfico allí en la Gaceta. Bueno, además tenía una librería. Uh-huh. En ese momento él estaba en pareja con su segunda compañera, que no es mi madre fue otra luchadora, también otra militante, otra revolucionaria, igual que mi padre, pero bueno, mis padres se separaron. Bueno, quedó él con esa compañera nueva que se llamaba Olga Cristina González. Los secuestraron los dos juntos esa noche, y ella, Olga, estaba cursando un embarazo de cuatro meses y medio aproximadamente. Uh-huh. Jamás se supo, pudimos dar fehacientemente con los restos de mi padre. Hay una versión que la justicia la tiene, de que los restos de él habían sido encontrados en un auto incinerado allá por octubre del 75 y que presumiblemente estaban en un tacho en un cementerio de Tafí Viejo. Bueno, la cuestión es que hasta esos restos no pudimos volver a dar con ellos de nuevo para volver a establecer pruebas de perfil genético ni nada por el estilo. Uh-huh. La cosa, Norberto, es que todo esto tomó un cariz que te diría que es de ciencia ficción, cuando hace 4 años atrás, tal cual como vos decís, ¿no? O sea, a mí toda esta historia hasta fotográficamente me anuló, ¿no? Uh-huh. Un burnout por toda esta historia. 4 años atrás aparece una mujer que al día de la fecha tiene 40 años, que buscaba su identidad por presumir ser hija de desaparecidos. Bueno, allá fui yo, me contacté con ella, nos presentamos en el marco de su causa, declaré, nos mandaron a hacer la extracción de perfil genético a mi hermano menor, yo tengo 2 hermanos más, uno más grande y uno más chico. Uh-huh. Y nos mandaron a hacer nuestra extracción de perfil genético junto con esta muchacha.
Sí.
Bueno, fue 40 y pico de días de espera absolutamente angustiante, con muchísima ansiedad, viste, un proceso bastante duro de llevar, son 40 días que hay que llevarlos, porque estás esperando encontrar con la otra parte de tu papá, de lo que te queda de tu padre, ¿no?
De tu vida, de tu historia.
Claro, tal cual. Y bueno, resulta que fue el peor de todos los resultados posibles, porque no fue ni siquiera un no, fue un ni. La definición exacta es: no se puede excluir ni no excluir el vínculo de media hermandad alegada.
Uh-huh.
Porque quedamos con que tenemos 8 alelos iguales, o sea, 8 alelos, a ver, para que la gente entienda, los pares genéticos son 23, sobre esos 23 pares se hacen un estudio de identidad genética, se estudian 17 pares, por tanto hay 34 números. Bueno, nosotros tenemos 8 números que son exactamente iguales. Uh-huh. No sabemos quién es la madre de esta chica, descartó genéticamente con quien suponíamos que podía ser, que es la Olga Cristina, y resulta que tuve que exhumar a mi mamá, que ya murió hace 15 años atrás, exhumé a mis abuelos paternos también, o sea, ya llevo 3 personas exhumadas para sacar perfiles genéticos, y además de esto nos dimos con otra noticia que nosotros no pedíamos, como ser que nosotros tres, los tres varones, del primer matrimonio de mi papá con mi mamá, somos hijos de distintos padres. Bueno, así como estás escuchando hoy, como está escuchando la audiencia, me enteré yo a los 40 años, porque con un sello judicial me dieron esto. O sea, yo fui como ciudadano responsable que soy en todo este tema de derechos humanos, ¿viste? Y tratando de colaborar en la búsqueda de nuestros hermanos apropiados, fui, me presenté, di mi gota de sangre, quedé en una situación horrible, horrible. Uh-huh. Sí. Estamos ahí, me estoy escuchando yo mismo, como que tengo mucho retorno, ¿puede ser?
Puede ser, pero no, yo te escucho con total claridad, hermano.
Ah, ahí va, perfecto. Bueno, la cuestión es que estamos ahí desde hace 4 años, no se sabe si la genética puede avanzar un poco más en dilucidar este misterio, porque si cualquier persona que nos ve uno al lado del otro, francamente se sorprende porque somos, te diría, casi tan parecidos como hermanos mellizos.
Claro.
Hasta dentro de los pasillos judiciales era muy gracioso que te dijeron, secretario de juzgado, disculpen, yo sé que no debería decir esto, pero ustedes son muy parecidos.
Claro.
Bueno, y estamos así. Y los restos de mi padre no aparecen, no recibo respuestas de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, yo me dedico a postear, te diría, semanalmente algo sobre mi papá o algo, hasta el día de hoy nadie se ha comunicado conmigo. Compañero Freneda conoce el caso.
Sí, te quiero hacer una pregunta, dos preguntas puntuales. Pero bueno, esto que recién estás aclarando, Martín Freneda conoce el caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación conoce el caso. Nunca hubo ningún tipo de respuesta, ningún llamado para decir, danos un tiempo, algo.
¿Nunca? Nada de nada. Me he sentado inclusive delante del secretario de Estela de Carlotto en Virrey Ceballos, en su oficina, junto con quien yo digo que es mi media hermana, o sea que nos vio la cara a los dos juntos a un metro de distancia y con buena luz.
Sí.
Escuchó nuestra exposición del caso y todo esto, y hasta el día de hoy estoy esperando que los organismos traten de solidarizarse con esta búsqueda y con esta necesidad mía de resolver cosas tan básicas y palmarias como son la identidad del ser humano, ¿no? Y uh-huh. En este caso no es ni siquiera de uno, es de dos.
Claro. ¿Pensás que hay algún tipo de reparo en tratar de encontrar verdad y justicia con relación a las violaciones de los derechos humanos antes del 24 de marzo del 76?
Vos sabés que estoy absolutamente convencido de que sí, por una cuestión muy sencilla. La principal responsable que tendría que ser enjuiciada y tendría que estar sentada en el banquillo de acusados por todas esas causas anteriores al 76 se llama María Estela Isabel, Isabel María Estela de Perón,
sí.
¿Verdad? Y bueno, ella, como tiene la ciudadanía española, le van a negar la extradición con total seguridad. Por tanto, va a morir en la impunidad.
Uh-huh.
Todos estos crímenes, aclaremos, Tucumán fue Vietnam en el año 75. En el resto del país la cosa empezó el 24 de marzo del 76. Pero el 9 de febrero de 1975 llegó a Tucumán el general Agdel Vila con 5.000 hombres, con helicópteros. Llegaron con napalm a rociar los cerros tucumanos, ametrallaban gente en las rutas y en los pueblos, hacían fusilamiento sumario. El primer centro clandestino de concentración de la Argentina estuvo funcionando en Famaillá, a 45 o 50 kilómetros de Tucumán.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y todos esos crímenes no han sido investigados?
están siendo investigados dentro de lo que es la mega causa de Operativo Independencia, pero como te digo, hay limitaciones. La principal responsable política de todo esto no está sentada para dar explicaciones sobre esto.
Bien, y que no es la única parte, ¿no? Porque hubo
no es la única, porque además había otros funcionarios, habría que sentarlo a Carlos Rucauf también para que cuente que hasta dónde tuvo él participación con todas sus firmas y todo, porque había, repito, era con todas las limitaciones que tenía, era un gobierno constitucional, había parlamento y había justicia funcional.
Y bueno, y la organización criminal AAA haciendo lo
suyo. Y la AAA, bueno, la AAA a mí me voló mi casa teniendo 3 años a un mes de la muerte de Perón. Sí.
Y lo otro que te quería preguntar está en relación a esto que me parece a mí. ¿Has sufrido, padecido algún tipo de persecución, algún tipo de trabarte en el tema comunicacional?
Sí, me está pasando que cuando yo estoy escribiendo cosas, viste, virtualmente, afortunadamente esto de las redes sociales, ¿no? Son una maravilla. Así como uno encuentra, como son herramientas donde uno puede comunicarse con otra parte del mundo en cuestión de segundos y encontrarse con cosas así como este caso que vos contaste, que nos conocíamos de otro lado y terminás tomando por las redes sociales el caso e invitándome a que les ponga en tu programa. Bueno, de esa misma forma, bueno, yo voy posteando, publicando, comunicándome con gente de distintas partes del mundo, haciéndole conocer mi caso, recibiendo solidaridad y demás. Y resulta que el otro día cuando estaba de viaje, me dice un amigo, mirá, me dice, varios me llaman, preocupados, me dice, no sabemos de vos, qué pasó, dice, ¿estás bien? ¿Por qué? Dice, no, pues, dice, no se te ve más en el Facebook. Me hackearon la cuenta del Facebook, claro, no podía abrir, no podía buscar nada, se perdieron todos los mensajes anteriores. Y bueno, o sea, ya están pasando cositas, ¿entendés? Ya están pasando cositas.
¿Y a quién estamos molestando?
Y no sé a quién específicamente, pero me parece lamentable que se hable tanto de verdad, justicia, de nuestros padres, de los desaparecidos, de los 30.000, y que no se haga nada por un caso emblemático como el de mi papá, que lleva exactamente 40 años y 5 días de impunidad e injusticia.
¿Y el gobierno francés?
Y mira, el gobierno francés hizo las participaciones necesarias durante todo el tiempo, desde el primer momento, del 75, pero no se consiguió nada. No se consiguió nada.
¿Y en estos últimos tiempos han vuelto a insistir sobre el caso? ¿En
algún momento? No.
¿No?
No, no, no.
Qué raro, también, ¿no?
También. Yo no sé realmente qué es lo que se tapa detrás de todo esto, pero es muy curioso cómo cuando tratás de introducir el nombre Maurice Jéger o llegar un poco más allá de lo que has podido llegar, se te cierran todas las puertas.
Claro.
Todas las puertas.
Max, no sé en qué más te podemos ser de utilidad para tu historia, para colaborar en rescatar esa parte de la identidad que te han robado hasta ahora. Más que, bueno, brindarte este espacio para denunciarlo, para expresarte libremente.
Muchísimas gracias, Norberto. No te puedo explicar la importancia que es tener espacios donde uno pueda hablar con tanta libertad realmente como la estoy haciendo acá, para contar la verdad que estoy contando, que tengo hasta pruebas de informe genético. A ver, no estoy diciendo nada que sea alejado de la verdad. Claro. Todo lo que estoy diciendo está estrictamente sujeto a la verdad. Claro. Y tengo hasta pruebas judiciales. Por tanto, por ahí temo un poco por mi seguridad física y demás, pero bueno, al ponerlo público también estoy justamente haciendo eso, ¿no? Diciendo, a ver, sociedad, no me dejen solo con esto, no sé por qué no se resuelve, necesito que se resuelva, lo único que pido es verdad y justicia.
Te mandamos un fuerte abrazo, Max, esperemos que realmente sí, se logre la verdad y la justicia.
Un abrazo muy grande, Norberto, muchísimas gracias.
No, al contrario. Estuvimos dialogando con Max Jäger, bueno, reclamando por estos más de 40 años de falta de justicia, de compromiso con parte de nuestra identidad, porque no es solamente la identidad de Max la que se está robando, la que se han robado hasta ahora, es la identidad de todo un pueblo. ¿Cuántas verdades, cuántas historias, cuántos crímenes no esclarecidos, cuántas responsabilidades no condenadas que nos atraviesan a todos, todo nuestro pueblo. No es solamente Max. El daño nos lo han hecho a todos.